prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Es cierto, el conejo blanco se agobiaba demasiado. Sentía que siempre llegaba tarde. Pero tranquilos, ustedes han llegado a tiempo. El momento que han elegido para descargar un podcast de PR Noticias, un podcast de Onda Arcoiris, y estar con nosotros en Destino Wonderland. Pablo Vilaboy, bienvenido.
Hola, aquí estamos en ese trocito de lugar sin tiempo, donde nos perdemos una vez a la semana.
Y donde celebramos los no cumpleaños. Somos así de particulares.
Está bien ser particular y diferente.
Pero lo que no podemos evitar, porque además nos encanta el contacto directo con los oyentes, es estar en las redes sociales como todo el mundo hoy en día.
Sí, en eso no nos apartamos de la media general. Nos pueden encontrar en Twitter como Destino Wonder y en Facebook, si nos ponen en el buscador como Destino Wonderland, ahí nos tienen.
Juanda Cañadas, al otro lado del cristal, dice que cree haber visto a la Reina de Corazones. Convendría que empezásemos por si acaso se enfada.
Ah, ¿por eso tiene hoy un peinado tan chulo? Porque hoy viene con tu pecito y todo.
Ah, claro, para cautivar a la reina y que no le corten la cabeza.
Será eso.
Ah, muy bien. Pues entonces no se hable más. Antes de que la reina haga aparición en este estudio o al otro lado del cristal, les saluda como siempre encantado Óscar López y esto es Destino Wonderland. Desplazado los micrófonos de Destino Wonderland y Onda Arcoiris hasta el matadero de Madrid, hasta las naves del Español, porque aquí está teniendo lugar, de nuevo, por segunda vez, un auténtico suceso teatral. Una obra, Pablo, que ha sido galardonada recientemente, puede decirse, porque además lo de los premios es una cosa que está siempre vigente y casi en tiempo presente, como el mejor montaje teatral de 2014. Por eso continúa en 2015, representándose.
Y además hizo pleno en la última edición de La Unión de Actores, en las cuatro categorías donde estaba nominada.
Hay que mirar muy atentamente al cielo, porque pueden llegar cosas muy buenas, se dice que allí está la gloria, pero también puede desatarse el infierno. Se desata el vendaval, llega el diluvio, el apocalipsis.
Sí, pero bueno, como decimos en el norte, no hay lluvia que no escampe. Y luego siempre hay lugar para una cierta esperanza.
Y además nuestra invitada, coincidiendo con ese premio al montaje, también ella se alzaba por fin con un premio Max, a lo mejor actriz de reparto, por esa fantástica función que nadie debería perderse y que por fortuna van a poder perderse muy pocos porque empieza una gira cuando deje de llover. Susi Sánchez, gracias por abrirnos las puertas del matadero en Madrid.
Un placer inmenso teneros aquí de nuevo.
Cuando deje de llover, hay que estar muy atentos a lo que nos llega del cielo, ¿verdad?
Pues sí, en general sí. Todo lo que viene del cielo es bienvenido. Y en esta función, la lluvia, digamos, viene a simbolizar más el estado emocional de los personajes, ¿no? Es como un diluvio, es como un hecho apocalíptico, lo que tú anunciabas al principio, que está sucediendo en un mundo en el que apenas quedan rastros ya de lo que fue la humanidad en origen, ¿no? Donde ya no hay peces en el mar, donde los hombres sobreviven de una manera más precaria porque los recursos han ido desapareciendo, han sido esquilmados por la mano del hombre también. Y la función arranca lloviendo. Llueve durante toda la función, truena, relampaguea, y habla de eso, de un habla de muchas cosas, habla de un mundo apocalíptico que ha generado el hombre, pero habla también de un mundo apocalíptico dentro de la propia familia, dentro de lo que es el origen de la causa, el origen y la causa de las cosas, ¿no? Que tiene que ver con el mundo de las relaciones parentales, el mundo de la familia. Ahí se genera, es como digamos el pequeño núcleo, pero luego se extiende también a lo que es toda la humanidad, porque esto es así, lo que sucede en pequeño sucede en grande también. Esto se ha dicho muchas veces y en la función es algo así también lo que se cuenta.
Y ahora volvemos al inicio de Ana Karenina. Todas las familias cuando sufren se parecen.
Sí, efectivamente, sí.
Viendo la función, yo me acordé de lo que decía Blanche Dubois en Un tranvía llamado Deseo, en esa parte que dice algo así como: no te encantan estas tardes lluviosas de Nueva Orleans, donde una hora no es una hora, sino un trozo de eternidad que ha caído en tus manos. Y la verdad es que nos ofrecéis, todos los actores, porque hacéis un trabajo actoral en conjunto magnífico, un trozo de eternidad, ¿no? Se mencionan muchas cosas muy cercanas, pero también a la vez muy poéticas y filosóficas, ¿no?
Sí.
Además, como se van mezclando los tiempos. ¿Cómo trabajaste este magnífico texto de Beauvoir?
Bueno, fue difícil, es un texto difícil. De entrada nos impactó y nos sobrecogió mucho a todos, pero también nos dio mucho respeto, porque es un texto muy complejo. Vosotros que habéis visto la función veis que no está contada de una manera lineal, está contada a saltos en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás. Es la historia, por decirlo a grandes rasgos, aunque hay mucha información ya sobre de qué va la obra, pero es la historia de una saga familiar que va a lo largo de 80 años, son cuatro generaciones, desde 1959 hasta el 2039, de dos familias que se mueven entre Inglaterra, entre Londres y Australia. La función es difícil, pero al mismo tiempo, y sobre todo al leerla, es decir, yo cuando la leí, me costaba, claro está, entenderla. Es una función que exige un esfuerzo mental y de apertura emocional al espectador, porque de entrada es como tener que encajar un puzzle donde no sabes muy bien dónde van cada pieza, no sabes muy bien. Son escenas que te impactan, porque todas tienen algo, pero no sabes muy bien hacia dónde van. Entonces hay una especie de caos que luego se empieza a reorganizar según va sucediendo la función, de manera que el espectador empieza a hacer asociaciones y empieza a ponerse la carne de gallina, porque empieza a darse cuenta de un suceso que es el que genera todo lo que sucede después en otras generaciones, hasta que finalmente se consigue cerrar ese círculo vicioso, digamos, que se va repitiendo en todas las generaciones, de viene a ser como el mismo error, que tiene que ver con el abandono, tiene que ver con el desamor, con la dificultad para la entrega, y tiene que ver con la vida y con la muerte. Son temas universales en realidad, ¿no?
Dentro de esa coralidad de la que hablábamos, tú y Consuelo Trujillo os desdobláis, porque hay unas estupendas actrices jóvenes que hacen de vosotras en el pasado. Y a mí me gustaría saber cómo trabajasteis ella y tú con vuestros dobles o con vuestros
socias.
Porque es una labor actoral muy, muy.
Sí, fue interesante, ¿eh? Yo nunca lo había hecho y la verdad que fue apasionante. Porque hemos tenido tanto Consuelo como yo la ventaja de que las actrices jóvenes son buenísimas ambas, ofrecían mucho en las propuestas, en los ensayos, improvisaban. Entonces era un placer verlas trabajar y desde ahí, al menos en mi proceso, fue observarlas, intentar como absorber la energía que desprendían en su movimiento, en su manera de ser, en su comportamiento. Y para mí fue un juego, igual que para ella, es decir, había una especie de yo tomaba de ella, ella tomaba de mí, igual en el caso de Consuelo, ¿no? con Pilar Gómez. Entonces, la verdad que ha sido un lance bastante apasionante el que hemos tenido. Y de hecho, aún hay gente, el otro día vino un amigo de Ángela Villar, que es mi personaje de joven, y decía que éramos idénticas. Ángela Villar mide 1 metro, no llega a 60, una cosa así, es pelirroja, no tenemos nada que ver. Sin embargo, entiendo a lo que se refería, porque claro, sí siento que hemos captado la una de la otra una energía similar, ¿no?
Exacto.
Incluso nos hemos acercado a un carácter similar para poder jugarlo y todo eso. Y ha sido, la verdad, que ha sido una aventura muy bonita.
La obra crea atmósfera, aún más en Matadero de Madrid, claro, por la disposición del público y por todos los actores en el centro, por las oscuridades, pero no se queda en eso, como por desgracia ocurre muchas veces últimamente en el teatro, la parafernalia, lo que adorna, lo que rodea, porque aquí se nota que el director os entrega el texto confía en vosotros, en los actores, y nos encontramos una obra de emociones que golpea, que a ratos nos emociona, que nos interesa y cautiva por lo que decías, los interrogantes que va planteando, pero que nos lleva por una catarata emocional imparable.
Sí, sí, tiene una construcción dramática impecable. Yo creo que es el texto contemporáneo, una tragedia, es una tragedia, en realidad. Sí, sí. Porque está regido por el destino todo lo que sucede, ¿no?
El fatum.
Exactamente, el fatum. Entonces, esto es apasionante, que hoy día se puede escribir una tragedia con esa profundidad y con esa construcción dramática, que me parece impecable como está escrito, ¿no? Porque es un teatro moderno, pero al mismo tiempo que no hace concesiones, no es un teatro, es un teatro, no es que sea complejo, pero sí es intrincado. Entonces, en ese sentido sí que exige un esfuerzo, tanto en los actores como en el espectador, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, la obra en sí tiene muchas capas, como todos los buenos textos, a Shakespeare también le pasa, a Lorca le pasa, y para mí Andrew Bovell no está muy lejos de Shakespeare, ¿no? Trasladado a día de hoy, ¿no?
Recoge una tradición, sin duda.
Sí, sí, yo creo que sí. Entonces, tiene muchas capas. Entonces, está lo que es el cuentito, que es la historia, que se puede contar, no desvelar, pero sí se puede contar con cierta facilidad, pero luego está llena de capas y subcapas y subcapas. Entonces, todas esas capas requieren, yo siento, una experiencia, un recorrido vital, de experiencia vital, experiencia de vida, para poder entender esos entresijos que suceden a niveles más sutiles en la función. Entonces ahí, Julián Fuentes, que es el director del montaje, es un hombre joven, muy talentoso, pero claro, tiene un recorrido vital pues más corto que el que tenemos con solo Trujillo o yo, por ejemplo. Entonces hemos tenido la gran fortuna de que él se abrió totalmente y hemos podido aportar todo lo que hemos ido viendo que era posible, ¿no? Todo está en el texto, por otra parte, con lo cual no ha habido que inventarse nada, porque hubieran sido ocurrencias. El texto es tan potente que no necesita sumarle nada que no esté, ¿no? Entonces ahí hemos sido muy respetuosos, pero sí es verdad que él ha estado muy abierto a todas las aportaciones de la gente de más edad, y ahí hemos podido anclar más profundo dentro de la función y poder darle luz a cosas que en un principio no se veían tan claras, ¿no? En el texto, toda la parte de Diderot, aquello fue todo el discurso de Diderot,
la marinera,
eso de entrada, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está queriendo contar esta mujer con semejante discurso? Porque digo, no es casual que el autor haya escrito tantísimo texto hablando de Diderot de repente, a través de este personaje, ¿no? Que es una mujer intelectual, una mujer inquieta, con una cultura, pero habla de todo esto, claro, subyace en ese texto todo un sentido de vida, ¿no? Y una alusión a la situación del marido en ese momento. Como que quería decir también que está en él poder coger la fuerza de su destino y no. Pero bueno, no os digo por ahí porque voy a desvelar cosas que no quiero, pero.
Que tiene que descubrir el público.
Exactamente, sí. Sí, sí, sí.
¿Y cuál crees que es el secreto de que este puzzle humano, que tiene sus niveles de profundidad que tú dices, emocione tanto a todo tipo de espectadores, tanto los que se queden en un primer nivel, sí, como los que profundizan más?
Pues
porque
fíjate,
emociona.
Sí, sí, sí. Sí, lo hemos comprobado. La gente, a veces es una experiencia catártica, ¿eh? Uh-huh. Hay gente que ha venido a ver la función varias veces. Pero dos, mínimo, muchas personas, ¿no? Tenemos una amiga, que es amiga de Borja, de uno de los actores, que ha venido siete, yo creo que ya se lleva el récord, pero ha venido por segunda vez con su madre o con su padre, con alguien de su familia, ¿sabes? Este es interesante porque se ha dado así en muchísimos casos. Entonces, yo creo que la función en sí, la historia en sí, es muy emocional. Y la función está escrita con tal tino y con tal sabiduría que lo que más cuidamos durante todo el tiempo fue no sumar tintas, no agregar tintas, ¿no?
Sí, sí, sí.
No ponernos dramáticos, no sobredimensionar el texto, decirlo tal cual, porque tiene tanto poder el texto en sí mismo que simplemente con la comprensión de lo que dices y estando en la situación que plantea de momento, no necesitas mucho más. Es el espectador el que se conmociona, no el actor. Cuando el actor se conmociona, está haciendo el trabajo del espectador, y el espectador se aparta. Esto es así, pero esto pasa en teatro normalmente, es una regla de tres. Entonces, tenemos mucho cuidado en estar conectados, ser, digamos, canales de esa historia, ponernos al servicio de contar esa historia. Nos preocupamos mucho al principio de ver dentro de ese puzzle cuál era la pieza que cada uno le correspondía contar dentro de esa historia y dedicarnos a eso. Y luego todo un trabajo de conjunto, un trabajo de elenco. Yo creo cada vez más, confío cada vez más, y creo que es el futuro del teatro, el trabajo en equipo, donde todos pueden aportar. Es decir, no porque uno no sea el director tiene que callarse si le viene una idea genial, entonces, o no genial, pero está bien que la pueda aportar para ver si se puede recoger de ahí o no, pero poder tener la libertad de expresarse y de crear en libertad. Entonces ahí está el director luego para recoger y armar el espectáculo. Entonces yo creo que el secreto es ese, simplemente mucho respeto al texto, mucha conciencia de la historia que estás contando y mucha atención de no recrearte en tu actriz o en tu actor para mostrarle al espectador lo emocionada que estás cuando te viene cuando dices tal frase o tal otra. Yo creo que hay que huir de eso, hay que tener mucha atención, mucho cuidado, porque eso pincha el espectáculo, no le quita empaque. El texto está tan bien escrito que simplemente, o sea, yo me acuerdo leyendo la función, lloraba. Al principio no entendía, ¿no? Y me empezó a pasar y yo decía, Dios mío, que no sea esto, porque empezaba a intuir y ya, dije, por favor, que no sea. Finalmente era eso, un mar de lágrimas ese, ¿no? Leyéndolo. Entonces, a la hora de actuar hay que tener cuidadito con eso, de tener bien sujeto el esto y no intentar lucirte, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Tu trabajo en esta función, para mí, reúne muchas de las características que yo veo en tu estilo de actriz, como actriz, y me recuerda mucho a lo que leí en la autobiografía de Judi Dench cuando le propusieron hacer César y Cleopatra, que ya tenía un montón de dudas porque ya no era jovencita, y cuando empezaron los ensayos Peter Hall le dijo, mira, la clave para llegar al espectador y más en un personaje tan complejo como este es que no intentes darlo todo de primeras en tu primera escena. Tu función como actriz es ir dando retazos de este personaje en esta escena, en otra, y con suerte, al final de la función el espectador tendrá un retrato global de tu personaje.
Qué bueno.
Y dice que le sirvió muchísimo. Y a mí me parece que, tanto en este como en otros trabajos tuyos, sí creo que hay por tu parte como actriz una composición de retazos, y que al final el espectador hace el trabajo final de, sí, decir, vaya, pues este personaje.
Pues puede, hombre, en esta obra es así claramente, porque todos los personajes se van asomando, son como icebergs, en realidad. Es a lo largo de la función cuando el espectador empieza a hacer todas las asociaciones y empieza a remover y a ver lo que hay debajo de ellos. Yo no sabría cómo definirme como actriz en la manera de trabajar. Yo, para mí, actuar es como hacer el amor. Si yo no me necesito entregarme completamente, entregarme, no puedo actuar a medias o hacer, o me sale o no me sale, es decir, pero no es una cosa de ir con dando de a poquitos, ¿no? Tengo la sensación, pero no, probablemente tienes razón tú con, pero sobre todo yo creo que tiene que ver en esta función. Yo no sé si en otras que me hayas visto también ves este estilo de trabajo. Probablemente yo no sé definirme como actriz, la verdad que me cuesta ver esto, pero
yo pues sí veo ese tipo de composición.
Yo lo que añadiría es que eres tan enormemente natural que, digamos, no se nota. Por eso es verdad que el espectador recibe el personaje poco a poco, según te vamos conociendo y vas desarrollando. Por eso, porque no eres la actriz que aparece, levanta una ceja y ya, se paró el mundo. La ceja se levantará progresivamente. Y entonces, claro, como dices, es verdad que esta función permite, porque otra cosa que destacamos cuando la vimos es el ritmo.
Sí.
El ritmo pausado pero implacable.
Sí, 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 sí.
Pero en vez de acelerarla y de que todo ocurra, porque podría, como bien dices, la historia en sí podría contarse en una hora a lo mejor, sí, se toma su tiempo. Tampoco un tiempo muy reposado, pero poquito a poco, poquito a poco. Ya que hablábamos de diluvios, aquí es como la gota china, el suplicio. Sí, sí, va una gota, otra gota, otra gota. Y a lo mejor, como dices, eso ayuda a que se note más. Pero yo en general destacaría eso de ti. Uh-huh. Es que es una actitud muy natural, lo cual entonces, como no se nota, lo vamos percibiendo en cada frase, en cada gesto, en cada movimiento.
Ajá, pues lo tendré en cuenta esto.
Y aquí, al igual que pasaba con Buena Gente, que vimos
Que a Buenafuente también le gustó. Que nada.
Bueno, seguro que le gustó. Igual que pasaba en aquella función, tu mirada. ¿Cómo miras en escena?
Y es que es tremendo, porque además eso, en el Rialto, que fue donde hiciste en Madrid, podíamos estar parte del público más cerca, pero como decimos aquí en el Matadero, estáis todos a cierta distancia, que además si el espectador capta lo global, lo que dice Pablo, pero cuando tú miras hacia una de las gradas, el público nota esa mirada.
Ah, qué bien, pues mira. Fantástico.
¿No lo percibes así?
Yo... Me cuesta mucho definirme como actriz. Lo que sí te puedo decir es que cuando trabajo intento estar muy concentrada en lo que me toca transitar, y probablemente desde ese estado de concentración aparezca esa mirada o esa expresión de estar en algo concreto. Eso sí puede ser, y eso quizá llame más la atención que estar más dispersa, ¿no? Pero no sé lo de...
Sin desvelar mucho de la trama, digamos que en esta función, cuando deje de llover, haces de un personaje perdido en el tiempo dentro de una función que habla del tiempo y de las relaciones humanas en el tiempo. ¿Cómo trabajaste esa característica de tu personaje?
Sin desvelar mucho. Se ve enseguida, en la primera escena ya se ve lo que le pasa. No inmediatamente, pero se ve prácticamente enseguida. Para fortuna mía en este caso, porque soy actriz, pero también por desgracia tuve que he estado visitando una residencia de ancianos durante 2 años y medio, y es una historia que se da mucho en estos sitios, entonces he podido observar de sobra muchos casos diferentes de este tipo de afección, ¿no? Entonces digamos que no me costó mucho trabajo esa parte, ese aspecto, ¿no? Y sobre todo que he tenido también la suerte de trabajar, que trabajo todas las 3 escenas que tengo en la función, son con Felipe Vélez, que es un compañero mío de toda la vida, le quiero muchísimo, es muy amigo, y es muy fácil trabajar con él, tiene muchísima entrega y la verdad que disfrutamos mucho los dos esto, ¿no? Pero el proceso de crear el personaje, es que la obra es tan buena... lo comentaba hace poco con los compañeros, la obra es tan buena que te lo pone en bandeja. En realidad es simplemente decir ese texto y estar relajada y abierta, y aparecen cosas. Es como a veces trabajando Shakespeare pasa lo mismo, o a Lorca, cuando te abres y te pones disponible es como que una fuerza se apodera, tiene que ver con algo mágico, con lo que, y el misterio, tiene mucho misterio esta función también, y los personajes. El personaje mío está lleno de misterio, aunque se termina conociendo todo su pasado, pero es un personaje misterioso también, ¿no? Todo puedes imaginar, no sabes bien cómo ha sido su vida en esos 25 años con este hombre que la rescató. La obra está llena de misterio y los personajes también, entonces es un elemento difícil de definir, porque el misterio es algo un poco abstracto, es abstracto, no es una cosa tangible, ¿no? Pero se siente, y el espectador lo siente también. Y los actores lo hemos sentido mucho durante el proceso. Lo hemos podido experimentar.
Como decíamos en la presentación, por fin tienes un premio Max. Sí. Creo que representamos a un público que abogaba porque Susi Sánchez tuviese un premio Max. No entendemos por qué no habéis estado nominada ni tan siquiera antes. Eres una actriz de calidad en lo que hagas, una frase o 200. Pero como decías, todo lo que viviste en el proceso de lectura, de preparación, pero digamos, ¿tú sentías que este personaje tenía ese punto especial que podía llegar a traducirse en premios?
Yo la verdad es que no pienso mucho en los premios.
Por un lado haces bien,
sí, trabajas. Claro, eso si llega y si no, pues tampoco. Pero pensar en... yo no trabajo para los premios, claramente. Yo creo que pocos compañeros que conozca trabajan para eso, porque trabajan básicamente porque son enamorados de su trabajo, somos enamorados de nuestro trabajo y disfrutamos mucho actuando. Y en los procesos, yo disfruto muchísimo el teatro por los procesos, por el tiempo que estás ensayando, todo lo que vas descubriendo, el tiempo que tienes para remover y sacar... Sí. Entonces yo nunca pensé en premios, la verdad que no, y de hecho el Max yo no pensé que me lo iban a dar, ¿no? Para nada, por lo que tú dices, jamás me habían ni siquiera nominado, digo, como no pensé que yo existiera para los Max, ¿no? pero es verdad que ha tenido mucho reconocimiento, no solo mi trabajo, sino el trabajo de otros compañeros y la propia obra y el director. Es decir, en la Unión de Actores también hicimos pleno.
Sí.
Y en los Max hicimos pleno, porque había tres nominaciones y las tres también se, mejor dirección, mejor actriz de reparto y el premio estrella de los Max, que es el mejor espectáculo.
Mejor espectáculo del año.
Exactamente, sí.
Aunque esté muy bien en reivindicar en el discurso que mandaste leer la magnífica labor de Iñaki Rubio, que no estaba ni siquiera nominado.
Pues sabes tantas cosas, te quedas con todo, me dejas asombrado.
Además es cierto, cuando te entrevistamos por Buena Gente, nos comentaste la atmósfera que creaba,
la música,
y cómo ayudaba dramáticamente a la función, y ahora al verla, es cierto que es un elemento
imprescindible.
Es imprescindible. Claro. Sí. Y fíjate que las críticas que salen, la mayoría en internet, porque no han venido críticos de periódicos de papel, digamos, salvo en la ABC, hace poco ha salido una, pero no han venido los críticos así de los periódicos de más tirada, no ha venido nadie. Entonces, está saliendo mucha información en internet. Y la crítica, o sea, el...
Por lo de la música.
Ah, sí. La crítica destaca, aparte del trabajo de dirección, actuada, destaca la escenografía y la iluminación, pero casi ninguno habla de la música. Yo creo que es porque está tan bien metida que ni se nota. Fíjate,
eso ocurre a veces,
porque
claro.
Si se escucha solo la música, es una banda sonora extraordinaria, extraordinaria. Sí, sí. Entonces, es lo que dije, es decir, la sensación que yo tengo con esta función, empieza a sonar la música de los paraguas, la primera música, y algo hace así, ¡pum!, y ya entras. Es como... como si te empapase la propia música también, te calase.
Sí.
Y es como dejarte caer por un tobogán, subirte a un tobogán, empieza la música, es como ¡fua!, deslizarte y ya es toda la función, 2 horas. Los movimientos también. La función en sí es como una partitura, es como una sinfonía, la función. Es como una partitura musical.
Y después, como decíamos, también sin desvelar el final, a su término acaba la lluvia, y hay lugar para un claro y cierta redención que no sé si a algunas personas le ha parecido polémico o no, porque hay un mensaje de, o sea, llamarlo redención o...
Sí.
Pero bueno, concordia humana, sí, llámalo, sí, como quieras.
Sí. Se despejan un poco las nubes y hay un rayo de
sí.
sol, ¿no?
Yo creo que ese final engloba todo, engloba la humanidad entera. Y la humanidad entera también tiene oscuridad. Entonces yo creo que en un final donde se armoniza la humanidad hay que aceptarlo todo, hay que abrazarlo todo, la parte más luminosa y la parte más oscura también. No se puede quedar fuera la oscuridad porque forma parte del ser humano también. En este caso está representada por un personaje y por unos hechos, pero forma parte de cada persona. Aunque muchos la repriman de una manera o de otra, no todas las oscuridades son iguales, cada uno... pero forma parte del ser humano. Entonces yo creo que ese final sin esa aceptación, sin esa inclusión, quedaría cojo. No sería es que no sería bueno, no sería justo, no sería...
Yo creo que si fuera una película, si hubiera que elegir medio minuto de una escena, por así decirlo, yo elegiría esa mesa final. Creo que resume...
Eso no estaba en la función, ¿eh?
¿No?
No, curiosamente vino Andrew Bogle, el autor, vino en el reestreno. Claro, ha tenido tanto éxito la función que el hombre vino desde Australia con su mujer, que es maravillosa, también una actriz de origen griego extraordinaria. Vinieron los dos a ver la función y dice que... porque además nunca la habían visto en circular. En todos los sitios donde se había representado era siempre la italiana. Entonces... vinieron, les encantó la propuesta circular y aparte se sorprendieron mucho con el final de la función porque no estaba tal cual, no está especificado, digamos, la inclusión. Entonces se sorprendió, pero muy gratamente. Y resaltó de esta versión, de esta visión del espectáculo comparado con otras que se han hecho, que estaba más, se había trabajado también mucho toda la parte más espiritual de la función, la parte más onírica, más sutil, que en otros montajes estaba, por lo que decía él, más el retrato familiar en sí, no tanto los entresijos que se mueven en los personajes dentro, las almas, digamos, la expresión de las almas, estaba en este espectáculo están más definidos que en otras versiones.
Es que con este espacio escénico que hay en el matadero, sí es verdad que es como si estuviéramos como en un universo, ¿no? Y vosotros fuerais como almas que estáis ahí como
en pena.
Más que una lo que la gente se espera de una saga familiar, ¿no?
Claro.
Que es casa, pared, sí. Todo muy cerrado. Esto es como muy universal, a la vez muy íntimo.
Sí, exactamente.
Sí, el espacio.
Cuando con
claro,
la oscuridad.
Claro, porque si tú te fijas, pueden ser una conversación que se ve perfectamente donde será en una cocina de una casa o en un comedor. Pero todo lo que sucede son hechos claves a lo largo de esos 80 años para contar la historia, ¿no? Para poder definir lo que ha sucedido en esos 80 años, para entender lo que ha sucedido. El autor, de todas formas, tiene una compasión infinita por todos los personajes. Eso se ve. No hay un juicio sobre ellos. Y eso es maravilloso. Porque son humanos, desde ahí todos ellos. Entonces no hay una predilección, no es una historia de buenos y malos, claramente. A pesar de lo que pasa en la función. Entonces, esa compasión con la que el autor desarrolla los personajes, los describe, les hace relacionarse, es conmovedora. Para el público y para nosotros. Porque estamos presentando de una manera limpia, desasistida, una historia a través de espíritus puros, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que por supuesto que tienen sus recovecos y tienen sus cosas, pero van de frente todos los personajes, ¿no? Y tienen algo muy empático todos ellos también, a pesar de algunas situaciones tienen todo, digamos, el espectador no rechaza ningún personaje en esta función.
Además la obra demuestra algo que estabas comentando: hay que saber que existen esas zonas oscuras, hay que ponerles nombre, hay que enfrentarse a ellas, aparcarlas, arrinconarlas, fingir que no existen provoca que la oscuridad crezca, ¿no?
Exactamente, es lo que sucede en la función. Claro. El secreto lo guardan las mujeres aquí. Los hombres no lo conocen. Entonces, queda con las mujeres, pero sin embargo, son los hombres los que finalmente encuentran la manera de... encuentran el perdón, el momento del perdón.
Y a partir de ahora, gira con la Deja de Llover, gira con
Buena Gente, sigue la gira, estamos ya de gira ya varios meses con Buena Gente y ahora pues empezaremos con la gira de Cuando Deja de Llover.
Y Almodóvar.
Y en
Almodóvar, para el próximo año.
Pues creo que se estrena la película en marzo. Silencio se llama. Es un guión maravilloso, maravilloso.
Bueno, ya sabemos que a Almodóvar no le gusta que se hable nada de la película antes que hable él, pero sí me gustaría preguntarte cómo ha sido esta vez tu trabajo con él.
Pues mira, el personaje después es pequeñito, pero es muy luminoso también. Es muy muy luminoso. Es un personaje, es un regalo. El personaje, bueno, todos los personajes, porque él realmente está muy dotado para escribir con muchísimo sentido y mucha profundidad, ¿no? Pero el personaje este es como una joyita y he disfrutado mucho. Es la tercera vez que trabajo con él, además consecutiva, entonces...
¿Has notado evolución?
Sí. Claro, lo que noto sobre todo es que hay muy buena comunicación, que con una frase que me diga una palabra la recojo, o yo me está explicando, le digo algo, él recoge y es fluido. Es muy fácil trabajar con él para mí, ¿eh? Es muy rico además porque hay muchos estímulos todos que comprendo, no sé, hay como un lenguaje que entiendo, le entiendo, y la verdad que para mí es un regalo trabajar con él.
¿Y hay otros proyectos en el horizonte de los que se pueda hablar? O...
Sí, hay otra película con Ramón Salazar, que ya también está... Mañana precisamente tengo una charla de trabajo con él para definir algunos aspectos. Otro guión extraordinario también. Que un personaje que no tiene... ¿Visteis 10.000 noches en ninguna parte?
Claro.
No tiene nada que ver
con esa
mujer. No tiene... Además quería... Es otro regalo que me ha hecho Ramón, porque la verdad que disfrutamos muchísimo también trabajando juntos ese personaje tan atormentado, pero nos reímos muchísimo en el rodaje, era una cosa un poco insólita, porque eran situaciones también tan disparatadas y tan límites que es que a veces nos daba la risa, porque era como decir, Dios mío, esta mujer,
¿a dónde va a llegar?
¿Sí? Y entonces ha querido escribir una historia que no tiene nada que ver, el personaje nada que ver, es la mujer de un embajador. No puedo contar nada porque, pero vamos, el título ya me encanta, que es La enfermedad del domingo. Los domingos por la tarde, esos domingos que son cuando sabes que lo viene toda la semana otra vez, cuando eres pequeño y estás, ay, que mañana empiezo el colegio otra vez, ay, por favor, no quiero que acabe el... No quiero, y que según se pone como malo, ¿no? El domingo por la tarde, o que no quiere arrancar la semana.
El domingo por la tarde siempre es invierno y oscurece muy pronto, ¿verdad?
Entonces se va a llamar así, y el guión también es extraordinario, emocionante, vamos, es otro regalo, la verdad que en ese sentido tengo mucha suerte y de contar con él, no solo como director, sino como amigo, entonces también es muy participativo. Hemos tenido algunas reuniones hablando sobre el guión, algunos aspectos más puntuales del guión, y mañana nos reunimos para seguir trabajando. Lo tiene ya listo, tiene ahí ya productor y todo, o sea que...
La cosa va.
Bueno, estaba pensando yo que a Susi solo le falta en el unido de actores a la mejor actriz de teatro, porque tiene ser protagonista por 10.000 noches en cine, secundario por Cara de Plata y de reparto por Cuando deja de llover. Solo te falta el de...
Sí, el protagonista de teatro. Sí, es verdad.
Pues ¿para cuándo? Un protagonista.
Señores productores, vamos a hacer un llamamiento.
No sé, ya te digo que muchos los premios. Si yo tengo que pensar en hacer un personaje para ver si me dan el protagonista, imagínate. No sé. Personajes protagonistas en teatro, es que también con la edad que tengo no hay tantos personajes protagonistas en teatro.
Buenas noches, madre. Puedes hacer de madre perfectamente.
¿En cuál?
Buenas noches, madre.
Ajá, sí.
Hacer de madre perfectamente, por ejemplo.
Sí, hay algunos y aún espero tener recorrido en teatro con personajes, pero protagonista no lo sé. La verdad es que no es una cosa que me inquiete ni me preocupe.
¿No piensan más los admiradores que a lo mejor?
Pues no lo sé, pues a lo mejor, no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero yo pienso en personajes buenos que yo pueda disfrutar y que pueda hacer un recorrido con ellos jugoso, que yo disfrute con ellos, ¿no? Sobre todo, y que pueda compartirlos, ¿no?
¿Y si eres consciente o te llegan al menos comentarios que la mayoría de la gente, el público teatral enamorado del hecho teatral en sí, cuando ve tu nombre en cartelera dice, atentos, ¿a qué calidad?
No tengo ninguna conciencia. Yo siempre pienso, Oscar, que no me conoce nadie. Yo siempre pienso eso, fíjate. ¿Sí? Sí. De vez en cuando me dicen, o en algún sitio, oye, tú eres Susi Sánchez, ya que me digan el nombre, porque lo normal es que me digan, oye, me suena mucho tu cara, ¿tú eres médico? Que piensa que a lo mejor me han visto en alguna consulta de la Seguridad Social. No, porque yo no soy muy televisiva, ahora está saliendo la serie de Carlos Quinto,
sí.
Pero es una cosa muy puntual, yo normalmente no hago televisión, es un mundo que para mí es más extraño, me cuesta más encontrar el lenguaje donde yo me pueda expresar. Y sobre todo que el cine, hombre, el cine en este caso también es diferente porque, bueno, pues porque los papeles que he hecho en cine son muy puntuales, entonces sí, hay que verlos, es decir, se ven, quiero decir que se me ve, pero en televisión es muy diferente al teatro. En teatro tú haces y el espectador tiene todo ahí, todos los actores, todo el montaje, y el espectador elige lo que quiere ver. Mira allí, míralo. Pero en televisión el espectador solo ve lo que el montador y el director han elegido. Entonces, a veces los procesos que tú haces para un trabajo no se ven porque te están cogiendo la coronilla, el cogote directamente. Entonces se oye la voz, pero no se ven los cambios que hay cuando en una escena, en todas las escenas normalmente esa es la dinámica que tienen los guiones de televisión, en una secuencia arranca de una manera, surge un pequeño conflicto que modifica la secuencia y la lleva después hacia otro lado, ¿no? Básicamente ese es el esquema de todas las secuencias, al menos en esta serie. Entonces, ese cambio, los giros y todo eso, me cuesta más apreciarlos en mi trabajo en televisión.
Pero eso te hace hincapié en el público enamorado del teatro, ¿eh?
El teatro es diferente.
El público teatral sí tiene tu nombre.
Claro, el público teatral sí.
Sí.
Pero el público general no, porque no soy popular, no soy una actriz, ya lo digo, televisiva, o sea, la gente conoce a la gente de televisión, ¿no? En ese sentido aquí estamos encantados, en ese sentido, porque no hay cabezas de cartel, somos nueve actores y hemos roto completamente las previsiones de lo que se supone que funciona comercialmente.
Es verdad.
No hay cabezas de cartel, no hay un director famosísimo, no hay un autor conocido, y el texto tampoco es conocido, con lo cual A pesar de eso, hemos barrido, así que está bien ir sentando precedentes por ese lado, ¿no? Que no la gente no vaya al teatro solo para ver a las caras que han visto en televisión.
Es que a veces se tiende a pensar por el espectador a la hora de...
Pero es un pensamiento equivocado, no es tal cual, ¿eh? No es tal cual, porque ahí estás quitándole mucha calidad a veces al espectador. Porque no digo que los actores de televisión sean malos, todo lo contrario, pero no es suficiente eso. Hay que buscar, a veces, los castings, digamos, no se hacen adecuadamente simplemente porque tienen que entrar un determinado actor televisivo y a lo mejor a ese actor televisivo no le va exactamente el personaje, no es un casting redondo, hecho de esa forma. Simplemente aparecen muchas caras televisivas, pero a lo mejor no es el casting adecuado, ¿entiendes? Entonces, claro, yo creo que es mucho más respetuoso ofrecerle al espectador un casting adecuado para contar y transmitir una historia que no que estén sentados una hora y media, dos horas en el patio de butacas viendo las caras en directo que luego ven en su casa en televisión o que han visto. No sé yo qué interés. Hombre, sé que tiene tirón, los productores lo piensan así y lo hacen así, pero yo creo que también hay que apostar por buenos textos y por un equipo, por un elenco de trabajo que pueda sacar adelante un proyecto de esta potencia, vamos.
Viendo tu trayectoria teatral, uno empieza a leer nombres que le quitan el hipo, ¿no? Ahí salen Veronese, John Strandberg, José Luis Gómez, Pandur, Lupa. ¿De qué forma te, así brevemente, te han curtido cada uno de ellos como actriz?
Muchísimo. Han sido grandes maestros para mí. Yo, aparte de haber estudié en la RESA, luego estuve, es decir, que he estado formándome y sigo, cuando tengo tiempo me meto en algún curso, pero ellos han sido, en la práctica, han sido maestros. Es decir, para mí ensayar con Veronese o ensayar con Lupa han sido clases magistrales cada día. Grandes maestros. Yo tengo, no sé muchas cosas como actriz, no tengo grandes certezas, pero tengo algunas cosas que sí sé que son... digamos que son como indicadores de caminos que hay que elegir, y en eso me ha ayudado sobre todo muchísimo tanto Veronese como Lupa, tanto ellos dos sobre todo.
Yo recuerdo cuando conversamos contigo en otra ocasión, que además de Lupa en concreto, nos dijiste que aprendiste a disfrutar en escena, a sentir esa libertad como actriz para decir, bueno, aunque me hayan marcado así, si el personaje me pide venir por aquí, sí, el director me dice, permítetelo, consiénteselo. Sí,
totalmente. Lupa es totalmente contrario a la mecanización. Uh-huh. Dice que eso es aburrido, que no interesa nada, y es verdad.
Y el público lo capta.
Sí. De hecho, el público, cuando hay un error en escena, un error, que algo sucede, claro, el teatro es un espectáculo vivo, puede pasar cualquier cosa. Un día haciendo final de partida, uh-huh, en Salt, en Girona, en el Festival de Salt, se partió una de las patas de la silla de ruedas. Y no sé si visteis aquel espectáculo,
pero
allí me quedé con José Luis Gómez en medio del escenario, jugando la cosa, improvisando, hasta que pude entrar entre cajas y sacar unos tacos de madera, ya sé que, para apoyarla.
Claro, para que la silla
pero vamos, diciéndole, no te muevas, que le decía. O sea, que eso mantiene vivo un espectáculo, y cuando hay un error, y sucede algo diferente, que no está previsto, el espectador es cuando capta cuando se le capta la atención. Es así, pero es alucinante, pero es así. Uh-huh. Con lo cual, si un actor está vivo en escena, improvisa cada día con lo que hay. Yo hablo con Felipe todos los días en la función, antes de la función, que lo único importante, ya conocemos la historia, conocemos lo que sucede, conocemos la relación, el mundo relacional, simplemente trabajar mirándonos con lo que tenemos ese día, porque estamos vivos y ese día venimos de forma distinta como vinimos ayer o como vendremos mañana. Uh-huh. Entonces, solamente por eso será diferente. Estará vivo el trabajo. Si estamos trabajando el uno con el otro, con lo que nos damos el uno al otro, escuchándonos y regalándonos, ¿no? Y con eso se hace. Entonces, por eso es cada día diferente la escena, y suceden cosas pequeñas, pero cosas nuevas. Es lo bonito.
Pues lo que tenemos que decir a los oyentes es que en cuanto vean ahí, donde sea, cuando deje de llover, en cartel o buena gente, que vayan corriendo a ver estos formidables intérpretes.
Además deberían de hacer ambas cosas, ver las dos para comprobar la versatilidad de José Sánchez, y porque ambas son funciones fantásticas, en las que se vibra, en las que uno se emociona, en las que uno siente vivo el teatro. Y gracias a gente como tú, volvemos a enamorarnos una y mil veces de lo que pasa en este.
Qué maravilla, muchísimas gracias. Hemos terminado ya, y ahora que estaba calentando motores.
Pero ahora nosotros vamos a plegar velas para continuar con el programa, y tú has de ir a hacer una función.
Es verdad, es verdad. Susana, os la dedico a vosotros.
Mil gracias por todo.
A vosotros, un placer, gracias. Siempre. Gracias.
Hay días que uno cree que no va a llegar y que no va a poder, pero chicos, esta sintonía y se te olvida todo lo malo.
Te bailan los piececitos.
Pero una barbaridad. Y luego, claro, cuando me has dicho que eres la invitada especial de la sección de hoy, ya se me aceleró el corazón, tengo el pulso disparado.
Hoy traemos a todo un mito de Hollywood. Nada más y nada menos que aquí la conocemos como Lauren Bacall, aunque en su país se la... era Lauren Bacall,
y además
o algo parecido.
Ella lo destacaba en alguna entrevista, cuando lo pronunciaban mal o demás, con esa voz profunda y personal, Bacall.
Bueno, pues aquí, como estamos en España y venimos de donde venimos, la llamamos Lauren Bacall. Esa, para los más profanos, digamos que es una actriz que allá por la década de los 40 se convirtió en estrella con tan solo 20 años, al rodar junto a Humphrey Bogart Tener y no tener, ese clásico de Howard Hawks, y a partir de ahí haría en esa década dos grandes clásicos más, El sueño eterno y Cayo largo, también junto a Bogart. Y después, digamos que en parte porque ella se quiso dedicar a su casa y a sus hijos cuando se casó con Bogart, ella fue su última mujer, y en parte también porque Hollywood nunca entendió del todo su talento. Digamos que su carrera sufrió varios vaivenes y no siempre destacó como en esos inicios.
Es que era demasiado para todo. En sentido positivo, pero claro, en Hollywood en particular y en aquella época en concreto, ser como Lauren Bacall, pagabas un precio muy caro por ello.
Sí, porque además tenía un modo de actuar muy moderno. Me parece que si hubiera empezado a hacer cine en los 70, otro gallo le hubiera cantado. Pero bueno, después de esos inicios esplendorosos de la década de los 40, en los 50 hizo tres títulos capitales del cine americano, como eran dos comedias como Casarse con un millonario y sobre todo Mi desconfiada esposa, que tenía un enorme papel de lucimiento cómico junto a Gregory Peck en esta película dirigida por Minelli. Y aunque ella no tenía el papel bombón, también la recordamos en Escrito sobre el viento, uno de esos melodramas que solo podía rodar Douglas Sirk.
Se llevaba en el gato al agua los secundarios. Dorothy Malone, de hecho, ganó el Oscar. Robert Stack estuvo nominado, pero es cierto que la labor de ella y de Rod Hudson es muy meritoria y vista hoy en día, como dices, resulta moderna, resulta muy actual ese modo de abordar el melodrama.
Sí, aunque ella siempre le tuvo manía. Decía que era un folletín barato y poco más.
En pantalla no se nota.
No, está estupenda. Pero llegamos a la década de los 60, cuando ya enviudó de Bogart. Y como en Hollywood no se la entendía mucho, hizo algunos papelillos secundarios y poco más, decidió probar suerte en Broadway. Y allí, digamos que llegó y triunfó. Porque estuvo con nada menos que 2 años protagonizando una comedia llamada Flor de Cactus, que luego se llevaría al cine con Ingrid Bergman y Walter Matthau y Goldie Hawn, que ganaría un Oscar a la mejor actriz secundaria. Pero quien la protagonizó en las tablas fue Lauren Bacall. Y después de ese éxito le ofrecieron una locura. Le dijeron: Lauren, ¿por qué no hacemos un musical en el que encarnes a Margot Channing, ese papel mítico que creó para la gran pantalla Mankiewicz en el clásico Eva al desnudo. Esa Margot Channing que además en cine la protagonizó el gran ídolo de Lauren Bacall, como uh-huh. fue Bette Davis. Y ella dijo, pues, ¿por qué no? Y sonaba así, esta Margot Channing hecha por Lauren Bacall.
I feel groggy and weary and tragic, punchy and bleary and fresh out of magic, but alive, but alive, but alive. I feel twitchy and bitchy and manic, calm and collected and choking with panic, but alive, but alive, but alive. I'm a thousand different people, every single one is real. I've a million different feelings, okay, but at least I feel. And I feel rotten, you're covered with roses, younger than springtime and older than Moses. Frisky as a lamb,
la, la, la.
Lazy as a clown,
la, la, la.
Crazy, but I am alive. And I feel wicked and wacky and mellow, firm as Gibraltar and shaky as Jell-O, but alive, but alive, but alive. I feel half Tijuana, half Boston, partly Jane Fonda and partly Jane.
Voy a ser un poco malévolo. Tal vez le enseñó a vocalizar y a masticar así de bien una partitura Frank Sinatra, por aquello que se rumoreó de que la acompañaba mucho en las largas noches de agonía de Humphrey Bogart.
Se rumoreó y ella lo comentaba en sus memorias, que casi llegaron a casarse, pero bueno, por cosas de Frankie no pudo ser. Pero como vemos, la voz tan peculiar de ella se adaptaba perfectamente a esa partitura hecha a su medida por el compositor Charles Strauss y el letrista Lee Adams. Fue además toda una revelación en las tablas de Broadway en 1970, que fue cuando se estrenó. Le sirvió para ganar el primero de sus dos Tony como mejor actriz musical. Además, en la liza tenía en este primer Tony por aplauso, tenía, bueno, que no hemos dicho el título de la adaptación musical,
la adaptación de Valdesnudo,
de Valdesnudo, ya comentaremos que no era exactamente así, pero bueno, este musical se llamó Aplauso, este musical en el que Lauren Bacall encarnaba sobre las tablas a Margot Channing, y como decíamos, ganó este primer Tony en competición con su gran amiga Katharine Hepburn, que estaba nominada ese año por Coco, pero lo perdió frente a la Bacall. Este número que acabamos de escuchar causó un poquito de revuelo porque tenía lugar en un club gay en escena.
Ay, qué tontos sois con lo mismo siempre.
Hombre, eran los 70. Además, todos recordamos en la película el papel de Thelma Ritter haciendo de Birdie, la asistenta y ayudante de camerino de Margot Channing, de aquella Bette Davis inolvidable. Pues bien, aquí en la adaptación teatral se cambió ese personaje por un ayudante gay. Y eso también fue algo criticado.
Ay, ya había pasado lo de Stonewall. Deberían haber tenido otras miras, ¿no?
Bueno, eran un poquito conservadores.
Como siguen siendo en el fondo.
Y comentábamos que este aplauso no es exactamente una adaptación literal de Eva al desnudo, porque la Fox, que era la productora de la película de Mankiewicz, no permitió que los autores del libreto, Betty Comden y Adolf Green, se basaran en el guión que hizo Mankiewicz. Y como ellos tenían los derechos, pues no, claro, no pudieron basarse en ello. Pero, como Mankiewicz a su vez se basó en el relato de Mary Ord para hacer esta Eva al desnudo, estos autores teatrales volvieron a los orígenes y digamos que hicieron Eva al desnudo, pero desde los orígenes y no desde la película. De todas maneras, el argumento de esta pausa, esta traslación de la historia de Margot Channing, seguirá las líneas generales de la película, o sea que quien no haya leído el relato original de Mary Orr puede estar tranquilo, porque viendo la película se hace una idea de la historia. Y resumiendo, digamos que Margot Channing, esta protagonista de Aplauso, era una actriz ya madura, vulnerable y en decadencia tanto profesional como mujer, en cuyo camino se entromete una joven aspirante actriz, toda una trepa, que consigue robarle su lugar en las tablas. Así que, si te parece, vamos a escuchar a Bacall Channing quejarse de cierta juventud perdida.
Who's that girl with the chic shoulder pad? Could it be that long ago? No, sirree, bop-boo, saki, she isn't anyone I know. Watch her dance, you can tell that she's hep, cause she digs that jump and jive. Wind her up, and she really can't act. You would swear that she's alive. How she smokes those brand new filter tips. Watch her pucker, those red hot tangy lips. Hey, bobbery bop, who's that girl in the platform heels? Who could that tomato be? That snappy chick, fly die, fly die. Trucking on down Tuxedo Junction.
In the pink dry suit.
And the upswept hair. Boogie woogie bugle boy from Company B. Knock, knock.
Yo muero por ese jaba jaba final. Imaginarte a la Bacall llegando hasta el proscenio.
Es una Bacall que estaba físicamente increíble en aquella época.
Madre mía. Si en pantalla traspasa lo que tenía que ser tenerla enfrente sobre las tablas, ¿no?
Bueno, en YouTube pueden ver partes del musical en mala calidad, pero se pueden hacer un poco una idea de cómo era esta Margot Channing escénica. Bueno, digamos que Aplauso ganó también el Tony al mejor musical, aparte del de mejor actriz para Lauren Bacall. Y te preguntarás, o os preguntaréis, ¿Bette Davis llegó a verlo? Este montaje, este Aplauso.
Uno se pregunta sobre todo, ¿Bette Davis, que hablaba, le preguntasen o no? No dijo nada.
Pues volvemos a las memorias
que son maravillosas.
Por mí misma se llamó aquí. Y según cuentan sus memorias, Lauren Bacall llegó un día de Davis a su camerino por sorpresa. Según palabras textuales de Lauren Bacall, se sentó en una silla, no en el sofá, lo cual indicaba que iba a estar poco tiempo.
Qué tensión.
Hablaron de, supongo que de Bogart, de generalidades. Y cuando se iba a ir, cuenta Lauren Bacall que Bette Davis se dio la vuelta y dijo: es curioso, nunca imaginé que Eva al desnudo pudiera hacer su musical. Pero bueno, de hacerse, creo que tú eres la única elección posible. Y se fue.
Dicho por Bette Davis, es un elogio mejor que si se hubiera puesto de rodillas. Hubiera dicho: eres una diosa, eres magnífica, eres grande. Bette Davis, sí, con esa lengua afilada.
Sí, sí. Que además había dicho en los años 40, cuando Bogart se casó con Lauren Bacall, algo así como: vaya, por fin Bogie ha conseguido la niña que quería.
Es que admiró mucho y respetó mucho Bette Davis a Humphrey Bogart profesionalmente, ¿eh? Siempre habló muy bien de él.
De sus años de la Warner.
Siempre decía que era un señor que se lo había trabajado y currado desde abajo.
Como más otras curiosidades de este Aplauso, al finalizar el año de contrato que tenía Lauren Bacall con la producción, ¿adivina quién la sustituyó? Y además tuvo mucho éxito también.
Me río porque, claro, está en las memorias de Lauren Bacall y está en los mentideros, bueno, en la realidad, porque la sustituyó y es un hecho de Hollywood y de Broadway. Anne Baxter.
La Eva.
¿No? Eva Harrington.
Esa joven trepa de la película de Mankiewicz que aquí invirtió los papeles, se llama Durita, hizo de Margot Channing.
Bueno, como ya nos contaste en su día, algo luego similar se repetiría en Hotel. Cuando Bette Davis por salud no puede continuar, y cuentan que la propia Bette Davis dijo: llama a Tom Baxter, que será divertido.
La Baxter siempre iba a la sombra de algo que tuviera relación con la Davis. Pues si te parece, y le parece a los oyentes, pasamos ahora a una parte muy especial de aplauso, porque en esta comedia musical había todo un himno al teatro.
Welcome to the dirty concrete hallways. Welcome to the friendly roaches, too. Welcome to the pinchers from the stagehand. It's the only quiet thing they do. Welcome to the Philadelphia critics. Welcome, Librium and Nebutol. Welcome to a life of laryngitis. Welcome to dark toilets in the hall. Welcome to the flock you thought would run for years. Welcome to the world of fears and cheers and tears. Welcome to the theater. With some luck, you'll be a pro. You'll work and slave and scratch and bite. You'll learn to kill with sheer delight. You'll only come alive at night when you're in a show.
Bajaba telón, final de primer acto, e imagino que la ovación debía ser clamorosa cada noche.
Aunque recibió una seria advertencia de una gran diva de Broadway, una de esas noches de función de aplauso, Lauren Bacall.
¿No lo hacía bien?
Lo hacía bien, pero pasaba. Pues aconteció que en una de estas funciones, después del primer acto, ya en camerino, llaman a la puerta y ahí se presenta la gran Ethel Merrow.
¡Dios mío!
El gran mito de las tablas de Broadway.
¡Uf! ¡Avasallando!
Sí, lo primero que dijo: querida, tengo que hacer pis. Fue al aseo, meó, y a la salida le dijo: cariño, cuando cantes Bienvenido al Teatro, este tema con el que se cerraba el primer acto, no te golpes el pecho, que resuena en el micro. Y se fue.
Y nadie le había dicho nunca a Betty, como la llamaban en Hollywood, que pasaba eso.
No, tuvo que ir a mear Ethel Merman a su camerino para descubrirlo.
Pues bendito pipí.
Bueno, pues por hoy, si gustáis, como diría Shakespeare, nos podemos despedir con todo un aplauso a esta grande del cine y de las tablas, como demostró en su día. Un aplauso para Lauren Bacall o Lauren Bacall.
Y si no, como le dijo Terence Meyers cuando la entrevistó, que sí comenzó, ¿puedo llamarla Betty? Y ella dijo: usted puede llamarme como quiera.
Betty era como se la conocía entre los íntimos.
Madre mía, ¿qué te dices, Lauren Bacall? Es morir.
Y más con esa voz y esa mirada.
Y lo guapa y lo magnífica que estuvo hasta el último momento. O sea, desplegaba glamour, aunque no lo hiciera, aunque no lo intentase. Era solamente verla. Madre mía, que tuvo que recoger, como tantos, el escalón honorífico en una ceremonia aparte. Qué mal está. Pues bueno, por lo menos nosotros en Destino Wonderland, en Onda Arcoiris, sí que vamos a aplaudir como creemos que merece una señora que nos ha hecho soñar, que nos ha hecho enamorarnos y que nos sigue cautivando día a día. Gracias, Pablo Viraboy.
Aplaudimos a la Bacall.
Aplaudimos lo que haga falta. Gracias a Juan de Cañadas, como siempre, por su trabajo al otro lado del cristal. Y gracias a ustedes por estar cada semana con nosotros y venir a esta cita. Bienvenidos al teatro, decía Lauren Bacall. El destino es Wonderland. Aplaudan, por favor, que uno se siente mucho mejor después de ello. Háganos caso.